departamento de Gualeguaychú, diputada entrerriana, porque hay varios temas para tocar, sobre todo en estos días. Después vamos a hacer una especie de sincronización con una efeméride también que hay, porque falleció una nueva mujer que fue asesinada. Había sido golpeada. Después te voy a contar bien el detalle de lo que sucedió. Estuvo internada hasta antes de ayer y finalmente falleció. Otro nuevo femicidio en la provincia de Entre Ríos. Viste que yo te decía días pasados, va a pasar María Belén, va a pasar a ser lamentablemente parte de una estadística, y seguimos sumando femicidios en nuestro país y particularmente en nuestra provincia. Pero bueno, ahora nos vamos a hablar de algo que también tiene que ver con la violencia de género, y tiene que ver con la violencia de género virtual. Un proyecto de ley presentado por la diputada Mariana Farfán, a quien le damos la bienvenida a Radio Nacional. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, Débora García te recibe.
Hola, buenos días, Débora, para vos, para el equipo y para la audiencia.
Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Mariana, has tocado algunos temas que son neurálgicos. Recuerdo que en algún momento habíamos hablado del tema de la vestimenta en los establecimientos escolares, tema que nuevamente se está poniendo en debate, y otro de los temas que también tiene como un gris, en donde no hay ningún tipo de legislación, es en el tema de la violencia virtual.
Sí, exactamente. Bueno, presenté junto a la diputada Moreno un proyecto, lo habíamos hablado en un momento, Débora, creo, por acá. Y bueno, estuve estudiando respecto a la violencia digital, que voy a hilar un poco con lo que decís. Siempre decimos que los femicidios son la punta, ¿no es cierto?, de un iceberg, y que abajo hay distintos tipos de violencia. Y todos esos tipos de violencia dentro de esos ámbitos donde se reproducen también está el ámbito digital. ¿Y qué hablamos respecto del ámbito digital y qué propongo en el proyecto que presento? Bueno, primero, analizar que hoy todo lo que es comunicación digital está en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Y lo ha modificado, porque inclusive incorporamos formas de aprender, se hacen carreras en forma digital, de conocernos, hay plataformas directamente donde gente conoce a gente, ¿no es cierto? Apps de informarnos, estamos todo el día informados a través de forma virtual o digital, podemos acceder, inclusive podemos divertirnos, hay juegos, compramos productos a distancia a través de plataformas digitales, o sea, las tecnologías digitales impactaron en la mayoría de nuestras prácticas y definitivamente en la forma de nuestra vida. Es un canal, una forma de comunicación y además masiva. Esto impactó también en la forma de socializar, ¿no es cierto? Se vieron modificados por completo. Hoy la gente charla con, no sé, amigos, se pelea, las distancias, los países han dejado de ser barreras para encontrarse, y también la pandemia nos mostró la importancia, ¿no?, de la comunicación digital, con lo cual, al ser un ámbito ya cotidiano y tener la importancia que tiene, también hemos analizado que ahí sí se reproducen, como la mayoría de las comunicaciones, también se reproducen violencia. Es un espacio más, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, la idea es que se concientice, la propuesta que se concientice sobre las violencias, y se genera todo un programa donde los objetivos son sensibilizar y concientizar sobre las características de la violencia digital. Y hablo de la violencia digital como otro de los, como vos dijiste, otro de los modos de violencia de género que ya están clasificados en la ley nacional, promover el desarrollo de protocolos, desnaturalizar la violencia digital, concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, que se llaman TICs, capacitar a la comunidad educativa a nivel primario y secundario, porque es muy importante, muchísimas veces en lo que es estos ámbitos educativos se sufre ciberbullying, hay imágenes íntimas o con contenido sexual que tienden justamente a violentar. Bueno, después hacer
sí, y discúlpame que te interrumpa ahí, digo, hago un paréntesis, y un montón de estas exposiciones de la vida íntima de las mujeres ha terminado en suicidios o intentos de suicidios.
Absolutamente. Y ha impactado totalmente en su vida social y familiar, Débora.
Y laboral.
Conozco casos donde directamente ha pasado que ha habido una difusión de imágenes íntimas y la persona, en este caso la mujer, ha perdido su trabajo, ha tenido un impacto en su entorno familiar respecto a hijos, a parejas, amigos, amigas, padres, o sea, hay que tener conciencia de la trascendencia que tiene todo este tipo de violencia y que pasa muchísimo a veces cuando rompen pareja, creación de perfiles falsos. También me contaba una chica que le crearon un perfil falso uh-huh. con fotos que tenían que ver con su intimidad, con su pareja, o a veces la difusión o publicación de datos personales sensibles. Esta mujer vive acá, pasó esto, ¿no es cierto? Publicación de a veces de chat, ¿no es cierto?, de mensajes, uh-huh. que eso todo está descrito en mi proyecto, de imágenes, de video, creación de etiquetas, a veces, ¿no?
Con eso te iba a preguntar el alcance, ¿no?, porque es como súper amplio cuando hablamos de violencia virtual.
Es súper amplio y bueno, eso es lo que describí, digamos, como que te lo estoy por ahí diciendo, esto, publicación de imágenes íntimas no consentidas o con contenido sexual, extorsiva, creación de perfiles falsos, publicación de datos personales o sensibles, de imágenes, videos, creación de etiquetas, a veces estás etiquetando todo el tiempo, amenazar, acosar, también no, por cualquier red, hostigar, manipular, uh-huh. difamar, humillar. Nosotros tomamos lo que es el concepto, la definición de la ONU también, ¿no es cierto?, para lo que es violencia digital de género, la manifestación en las publicaciones digitales de la víctima, discursos de odio o discriminación hacia el género femenino, esto en forma más general también está dentro de lo que es la violencia digital, el ciberbullying, el linchamiento digital, la suplantación de identidad, muchísimas veces también se da, la difusión de información falsa o fuera de contexto, o inclusive, y esto está detallado, la vigilancia constante de la vida en línea de la persona, los mensajes, a veces por las redes sociales, por WhatsApp, las denuncias falsas o maliciosas contra la víctima en forma digital. Así que bueno, ahí es realmente muy amplio y hoy, justamente por esta amplitud, y por eso adhiero al concepto de violencia digital definido por la ONU, justamente esta amplitud hace que el derecho no haya podido regularla en forma de modo integral, y bueno, además esta inclusión en la ley nacional sería de competencia federal. Por eso entendimos que a través de este programa estamos dando un paso más a concientizar. Fíjate que la ONU refiere que el 23%, y estos son datos que saqué de ahí, que sacamos, el 23% de las mujeres manifestó haber sufrido acoso uh-huh. o abuso en línea al menos una vez en su vida. También un montón de mujeres y jóvenes de violencia o ciberbullying desde los 15 años de edad e inclusive ahora se están incluyendo menores.
Uh-huh. Es así. Estaba pensando mientras te escuchaba, digo, la coherencia legislativa que has desarrollado desde cuando eras concejal también, porque recordaba también lo que había sido el proyecto de acoso callejero.
Sí, ¿no? Esa es una adhesión. Ese proyecto no es mío, el mío es de la adhesión a la última violencia política, pero como hablamos de acoso callejero también, exactamente, que son las dos últimas inclusiones de ámbitos donde se reproducen violencia. El de acoso callejero salió porque se trató en mi comisión, yo soy ahí coautora, y el de adhesión de violencia política. Sí, sí, así es, Débora.
Porque días pasados, en realidad fines del año pasado, cuando hicimos un programa especial desde aquí, que fue el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de la Mujer, y hablábamos con fiscales y nos contaban que en realidad muchas veces hay que buscarle como la vuelta, por definirlo de alguna manera, a poder tipificar diferentes delitos que sabemos que son delitos, pero al no estar tipificados, valga la redundancia, no se podía acceder en algún tipo de punibilidad, ¿no? Digo, esto da herramientas a todo eso que viene sucediendo. Mariana, en esta línea, quería preguntarte también, porque sé que es otra de las cosas que se está trabajando y que está sobre la mesa, que está en discusión por estos días, que tiene que ver con el proyecto de ley que envió el Ejecutivo entrerriano sobre la creación de la Fiscalía Anticorrupción. ¿También trabajaron sobre esto?
Sí, exactamente. Estuvimos trabajando en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también integro, un proyecto que fue uno de los anuncios importantes que dio el gobernador de la provincia en la apertura del periodo legislativo, ¿no? De la Asamblea Legislativa, y además se trata, por supuesto, de del cumplimiento de la Constitución Provincial. La Constitución Provincial ya del 2008 hacía una previsión de la creación de esta Fiscalía Anticorrupción, el artículo 208, llega el proyecto, habla de la creación, de que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, o sea, tiene una dependencia orgánica y funcional directa del Procurador General de la provincia, habla de la conformación, los cargos todos son por concurso, así que, eso va a comenzar a trabajarse enseguida. Tuvimos tratándola entre los diputados y la próxima reunión van a venir la ministra Romero, van a haber representantes también del Colegio de la Abogacía, del Ministerio Público Fiscal, para seguir enriqueciendo este proyecto. Y en líneas generales, la oposición tuvo algunos señalamientos, pero en líneas generales y de fondo acompaña este proyecto.
Bien, bien. Mariana, yo a veces me pongo a pensar y digo, por ahí me podés ayudar. En base a la cantidad de por ahí leyes que tenemos y de un trabajo, por ejemplo, puedo hablarlo desde la sensación que me da por haber hablado, por haberme informado respecto al trabajo en Fiscalía en Gualeguaychú, con todo lo que falta. Se está intentando trabajar seria y fuertemente en el tema de la violencia de género desde las diferentes aristas, desde lo virtual, desde lo callejero, desde lo personal. Y sin embargo tenemos que seguir contando femicidios. Yo contaba días pasados, cuando arrancábamos esta semana informativa, el caso de María Belén. Ayer nuevamente sucedió, falleció finalmente una mujer que había sido víctima de una terrible golpiza, otro femicidio más, y terminamos siendo estadísticas. ¿Existe políticamente, la posibilidad de buscar la profundización en políticas permanentes? Y te llevo de nuevo a tu proyecto, el de violencia virtual. Entiendo que el órgano que va a estar a cargo de esta ley, si sale, va a ser la Secretaría de Género de la Mujer de Entre Ríos. Porque da la sensación de que con todas las herramientas que se están gestando desde los diferentes, desde el gobierno nacional, provincial, herramientas que también tenemos a lo local, no podemos parar con este flagelo. Que no es potestad de Argentina, hay que decirlo también,
Sí, Débora, la verdad que es doloroso, siempre lo hablamos, lamentablemente, todos los años, lamentablemente lo trabajamos más, muchísimo, en las marchas, en el 8M, pero ya lo sabemos, el dato es diario, las mujeres diariamente sufrimos un femicidio. Lamentablemente son los datos del observatorio, de los organismos. Nosotros desde las legislaturas continuamente generamos herramientas legislativas para que se apliquen en políticas públicas que tienen que ver con esto, con concientización, con sensibilización. En este proyecto hablo inclusive de capacitar a la comunidad educativa, de concientizar sobre las denuncias, sobre lo que significa, y es un trabajo cultural y estructural, por supuesto que sí. Por eso es importante que se pueda llegar desde el Estado, desde los medios inclusive, porque los medios también son replicadores de representaciones, de concientizar. Hablando de la violencia digital, todavía tenemos en muchísimos lugares que se reproduce así, en lo digital y en la comunicación, últimamente, si bien ha servido como canal, también ha servido para reproducir discursos de odio. Claramente lo vemos a veces de una manera que tenemos que identificarlo, y eso se traslada muchísimas veces también a lo que es la realidad en cuanto a la violencia de las mujeres. Por eso es importante no solamente aplicar las herramientas que tenemos, sino trabajar muy, muy fuerte. La ley Micaela ha sido un hito en ese sentido, pero lamentablemente nacen de estos episodios, nacen de estos dolores. Es un desafío enorme. Hay que trabajar muchísimo en las escuelas, sobre las niñas, los niños, las y los jóvenes, que son una generación donde todavía se puede, digamos, y debemos permear todos estos conceptos, porque evidentemente también ha habido un traspaso generacional en lo que ha sido la idea de la violencia. Siempre lo hablábamos en las canciones, Te Pego, en las películas. O sea, hay una generación que donde todavía no teníamos conciencia. Hace poco estaba viendo ahí un flyer que me mandaban y decían, la escuela no adoctrina, y decía, bueno, María es buenita, lava, plancha, cocina. O sea, fíjate que hasta hace poco teníamos eso, que se hablaba en
adoctrinamiento puro, hablando de adoctrinar.
Totalmente, y todos esos mensajes del hombre como más fuerte, más macho, que le pegaba una cachetada a la mujer, las canciones que tenemos y que se oyen a veces, y la juventud canta, y que realmente también subyace una idea de desigualdad y de te pego y sos mía, de pertenencia. Bueno, es un cambio de toda la sociedad, y todos y todas somos responsables de cambiar eso, porque lamentablemente los resultados los tenemos a diario. Y bueno, hay que combatir esas violencias que tanto nos duelen y que nos atraviesan.
Mariana, yo estaba pensando y pienso en diferentes tipos de políticas populares, por definirlas de alguna manera, y particularmente en las políticas que tienen que ver con la cuestión de género y diversidad. Y quiero consultarte, y te llevo quizá a un análisis más político, incluso político partidario. Digo, cuando se tratan este tipo de proyectos en la legislatura entrerriana, que es de lo que me podés contar, ¿cómo es el tratamiento de las diferentes fuerzas políticas? Sabemos a qué fuerza representás, sos parte del Frente de Todos, pero ¿cómo es el tratamiento? Realmente me genera muchísimo interés el saber cómo se paran ante diferentes flagelos que muchas veces se partidizan o se generan estas famosas grietas, y realmente es algo que nos interpela. O sea, la violencia de género y los femicidios no entienden de clases sociales, económicas, de partidismo, ni nada que se le asemeje. ¿Cómo se trata esto en la legislatura entrerriana?
Mira, la mayoría de los proyectos que tienen que ver con el género pasan por la comisión que presido, la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad, y después tienen que ver, por ejemplo, no sé, cuando son licencias, también se trabajan con licencias laborales, se trabajan también con otras comisiones como trabajo, o por ejemplo tienen que ver con educación, como mi proyecto de acuerdos de convivencia con la comisión de educación, o a veces, bueno, de salud. La verdad que trabajamos en lo que es la Banca de las Mujeres, que está integrada por todas las diputadas de la Cámara, de todos los espacios políticos. Trabajamos bien, logramos consenso, debatimos mucho. Una de las últimas, inclusive, ahora estuvimos tratando un proyecto de la oposición, de una diputada de la oposición, que habla de prohibirle la aportación de armas al servicio penitenciario o a la policía de la provincia en caso de que tengan denuncias de género. Así que eso, que hemos podido conjugar estos lineamientos que vos decís, que sobrevuelan lo partidario, y esta convicción de que hay que seguir sacando proyectos, hay que seguir concientizando. Después, los que son los compañeros de bloque de justicialistas siempre han acompañado eso desde ya. Sabemos bien que las banderas del justicialismo, del peronismo, siempre ha sido la igualdad y la justicia social, y todos estos proyectos tienen que ver con eso. Y en general también, desde la oposición se ha votado, salvo, no sé, la ley de paridad integral, que tuvo el voto negativo, el único voto negativo de toda la Cámara, que fue del diputado Matiauda, de la oposición. En general han acompañado todos los proyectos.
Bien, bien. Breve, Mariana, contanos, adelantanos un poquito, que va a quedar igual para el desarrollo de una próxima nota, pero contanos un poquito de este proyecto de igualdad en los acuerdos de convivencia en las escuelas.
Bueno, es un proyecto que ha sido que es polémico, evidentemente, porque he visto muchas publicaciones, uh-huh. y simplemente nace de la práctica de mi hijo y sus compañeras, con el tema de algunas pautas o exigencias que tienen los acuerdos de convivencia escolar, como exigir faldas para las mujeres y pantalones para los varones, como exigir haber determinado largo en función del pelo, en función del género, que las mujeres pueden tener el pelo largo y los varones tienen que llevar el pelo corto, o que no se vean los tatuajes, que no deben exhibirse tatuajes, o ciertos usos de piercing o aros que se regulan de una manera que violan o se contraponen con los derechos a la igualdad, que son derechos constitucionales, uh-huh. Superior al derecho a la no discriminación, al derecho a la libre expresión, a la ley de identidad de género. Por ejemplo, la ley de identidad de género, dentro de una de sus preceptos, habla que la indumentaria, la vestimenta, es una expresión del género, uh-huh. Al derecho, a la ley de educación nacional, también a leyes provinciales y resoluciones del CGE, donde se habla de que se deben promover valores por la no discriminación, respeto por la diversidad, y que además hoy, la verdad que esas pautas o exigencias, no solamente por género, ¿no es cierto?, porque dice mujeres, faldas o guardapolvos, ¿no es cierto?, que son vestimenta que desde tener frío, como lo comentan las chicas, hasta imponer una exigencia desigual frente a los varones, que no se les impone por el hecho de ser solamente mujer, eso entre tus pares crea uh-huh. una desigualdad y una discriminación, sino además las lógicas binarias, porque hoy estamos hablando de la visibilización de las infancias trans, del respeto por la diversidad, y te dicen mujeres faldas, varones pantalones. Pantalón. Y si hay una gurizada que te dice, hay un guriz que quiere usar falda porque se siente, porque esto es optativo, yo uh-huh. lo propongo como optativo, no como obligatoria, y quiere usar faldas porque siente que es una representación de su género, de su identidad, ¿por qué no? Hubo un caso en Tucumán, ya había presentado en el 2020 mi proyecto, uh-huh. en que fue un muchacho en la escuela técnica con una falda, le dijeron no porque esa vestimenta es de mujer, y dijo, la vestimenta no tiene género. O sea, estamos dando en la sociedad debate.
Bien, bien.
Un DNI no binario, y tenemos lógicas binarias adentro del lugar de formación y de formación de valores.
Tal cual. Hay mucho que rever en las escuelas, incluso la parte pedagógica, me da la sensación. Muchísimas gracias, Mariana. Te agradecemos esta comunicación. Seguramente vamos a volver a conversar.
Muchísimas gracias a vos, Débora. Saludos ahí para el equipo y para toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Ahí estaba la diputada entrerriana, Mariana Farfán.